Hola, yo soy Laura.
Y yo Alejo.
Y esto es...
No hay banderas en Marte.
Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Sergio y Sebastián Pamplona son dos hermanos futbolistas que hacen parte de los 12 colombianos que viven en Bosnia. Migraron hace más de un año para aprovechar una oportunidad que les permitiera ascender en su carrera y materializar el sueño compartido de ser futbolistas profesionales.
En este episodio hablamos de la relación expectativa-realidad alrededor de esta experiencia que están viviendo y de su proceso de adaptación tanto a nivel cultural como deportivo en un país completamente desconocido para ellos.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy estamos con dos invitados, ya llevamos varios episodios con dos invitados, Alejo,
sí.
Y la pareja que nos acompaña hoy es muy especial, son unos mellizos. Estamos con Sebastián y con Sergio Pamplona. Chicos, bienvenidos a No hay banderas en Marte.
De antemano agradecerles por la invitación, halagados de estar aquí y nada, a disfrutarnos.
A nosotros sí, la gracias. Historia nos parece fascinante, nos parece loquísimo.
Brutal.
Y vamos a dar un poquito de contexto para que la gente se enganche de una vez con la historia. Son dos futbolistas que están jugando en este momento en Bosnia. Hace más de un año y nos parece increíble la historia de cómo llega uno a Bosnia a jugar fútbol. Y nos gustaría que nos contaran un poquito como... ¿En qué estaban acá antes de llegar a Bosnia? Si fueron a otro país también antes. Sé que el tema del fútbol se mueve ahí como con managers y no sé qué. Es difícil ganarse un espacio. Y bueno, ¿cómo llegaron a Bosnia?
En Colombia el fútbol es difícil. En el fútbol hay mucha mafia, por decirlo así. Hay mucha mafia. Y para uno pasar de ser futbolista aficionado a profesional, tienes que tener suerte, contacto...
Plata
y todo junto, sí. Prácticamente todo junto.
Sí, sí.
Entonces, pues nosotros estamos jugando Primera C, que es aficionado, y bien, hubo selección Risaralda, categoría 2001, que es la de nosotros, y ahí estábamos. Y por medio de eso se dio el contacto, el técnico de la selección Risaralda, fue técnico el que está manejando el equipo en Bosnia, de otro colombiano. Entonces se contactaron, dijeron, bueno, necesito jugadores, están estos. Hicimos pruebas físicas, jugamos y al final de Pereira salimos tres. Nosotros dos y otro compañero más.
Me parece increíble pues que son los dos hermanos.
Sí,
o sea, hay que dar los dos porque también existía la posibilidad que pasara solo uno.
Y lo hablaron, como decía, el que pase se va y el otro se queda.
No, claro, no mi hermano y yo, es que eso es una como una elite.
Sí.
Porque nosotros siempre hemos sido como que nos hemos acompañado en trabajar duro, en enfocarnos, como que no, venga, metámonos al gimnasio, trabajemos duro, y siempre los dos, ¿en qué equipo vamos a jugar? Todo. Y ya se habían dado pues posibilidades de que solo estuviera uno. Por ejemplo, mi hermano, nosotros estuvimos haciendo pruebas en Patriotas, que es un equipo en este momento está
en
segunda división acá en Colombia.
¿Eso es de los Llanos?
No, de Tunja.
Ah, Tunja, sí, Boyacá.
Y él quedó, y a mí no. Y yo me volví solo para Pereira, y ese que va viviendo solo, y habíamos ido juntos y todo. Después de eso, a mi hermano le salió una oportunidad en Haití, en el fútbol profesional de Haití. Y también se fue solo. Y siempre hemos estado juntos... tratando de estar juntos, pero como para motivarnos y crecer juntos, pero tenemos claro que somos diferentes, si él viene y si yo también.
Sí, la suerte también de cada uno y las posibilidades que se van abriendo para cada uno.
Las posiciones también. ¿En qué posiciones juegan?
Yo soy arquero.
Yo soy volante.
Sí. Incluso acá mismo, estando en Pereira, a mí se me dio la oportunidad de estar en el Deportivo Pereira.
Y yo nunca estuve en el Pereira.
Y no, yo estuve ahí... 3 años y todo, y siempre estuvimos juntos, pero separados.
Ahorita último que jugamos juntos, pero por lo regular estábamos en equipos diferentes.
Sí.
Pero en Bosnia están en diferentes equipos.
En este momento sí.
Y espero, estuvimos también juntos
también
un año.
Estuvimos juntos un año.
Bueno, pero la pasión del fútbol, ¿cómo nació para los dos desde pequeños? Que me imagino que es algo que viene desde hace mucho tiempo. ¿Fue algo como inculcado por la familia? Porque también pasa mucho que hermanos...
que se crían juntos, pero pues también cada uno tiene inclinaciones y gustos diferentes. ¿Cómo fue como floreciendo ese gusto por el fútbol de ambos?
Mi papá siempre jugó fútbol, entonces desde pequeños como que el fútbol, íbamos a jugar a mi papá, bien. Teníamos 7 años en el colegio, nosotros quejas por todos lados. No, esos muchachos no se los aguanta nadie, ¿qué vamos a hacer? En el colegio son solo quejas, metámoslos a entrenar. No, que para que maten energías y en el colegio estén más tranquilos. Y así empezó desde los 7 años entrenando juntos y desde ahí pues contentos. Ahorita yo también quería ser arquero cuando empezamos, ¿no? Los chiquiticos, ¿no? Pero me daba miedo tirarme. O sea, Sebastiáncito apoyó y le fue bien y desde ahí él es arquero y aunque también ha jugado.
Sí.
Sí, desde cuando éramos más pequeños y hacía las dos.
Más pequeño, yo jugaba con un equipo y tapaba con el otro. Me di cuenta que yo no sé nada de fútbol, que bueno, van a recochar fútbol 5, no sé qué, como que nadie quiere ser arquero y hay gente que se dedica a ser arquero pago. Entonces es fácil, un arquero. Y hay más que dicen, yo voy y les tapo y me pagan.
Ajá.
Pues hay que pagarle para que vaya y juegue.
Ah, sí, el más solicitado en las recochas, por decirlo así, es el arquero.
Ayer nomás estuvimos jugando una recocha que nos invitó el entrenador del gimnasio. Y el arquero no tenía que pagar.
Porque
el arquero va gratis.
Ajá. Lo regular al arquero es el que le va peor.
Casi nadie quiere ese puesto. Porque el arquero es una responsabilidad muy grande.
O sea que es más fácil también ganarse un espacio como arquero en el fútbol. ¿O no?
Al revés.
Sí, no, porque arquero solo hay uno. En cambio, jugadores hay 10. Entonces es selectivo.
En el momento en que usted se gana la posición, ahí va.
Ahí puede durar mucho.
Ajá, pero el problema es llegar a...
Como duran tanto. Es una opción. Como los arqueros duramos tanto en un solo lugar, en una sola posición, entonces es difícil ganárselo.
Es difícil.
Porque todos duran. Hay que esperar el momento para poder ganar. Y si usted le llega el momento y no se la gana, espere la oportunidad.
Siga esperando.
No hay tantas vacantes, pues digamos.
Los jugadores se lesionan más, se necesitan más.
Rotan,
se van. Y por ejemplo, puede pasar que tú dices, bueno, yo soy volante, pero te vea un técnico y diga, no, yo no lo quiero poner a usted volante, yo lo quiero poner de delantero.
Sí, eso fue lo que a mí me ha llevado, digamos, a dar el otro paso. Porque cuando íbamos a ir a Bosnia, solo iba a ir Sebastián. Y pasó que al equipo que necesitábamos se lesionó el volante. Entonces necesitaban central y volante. Y yo a lo largo, pues como de la vida de en el fútbol, siempre digo como que vamos a hacer esto, listo, hágale. Como que hagámosle. Bueno, en la vida todo yo como que hagámosle, aprendemos. Y eso fue lo que me llevó. Entonces jugaba de central y de volante. Y ahorita terminé jugando más adelante en otra posición. Entonces... Digamos, ahí está, uno como jugador tiene muchas más opciones de jugar y de participar. En cambio, el arquero
no es como que lo va a jugar delantero, no, arquero y ya.
No, y lo peor es el suplente arquero, porque es ahí sentado, fue pucha, y tiene que pasarle algo al arquero para que lo pongan a jugar.
Yo comparo mucho los futbolistas y los artistas y los músicos, porque creo que el escenario es muy parecido en que es una mafia, que hay unas vacas sagradas que son los dueños del negocio y casi que mueven las fichas como ellos quieren.
Que es de contactos, que la coronó, pues la sacó del estadio literalmente, así, pero el que no.
Que tiene una vida corta, es joven, la logra, si no, no. Y que tienen que manejar unas presiones muy jueputas y unas ansiedades. Yo no imagino, por ejemplo, una final de un mundial cobrando penaltis.
El arquero.
Penaltis. No. O sea, la fuerza mental que deben tener. Yo estoy seguro que no lo lograría. Es que me da un paro antes de...
Me parece que es muy parecido. Y yo, por ejemplo, digamos que soy como seguidor de algunos artistas. Porque se basa como en eso. Si se la rompe, la rompió y tiene para vivir. O se hace un nombre y también tiene para vivir de ese nombre.
De algo se inventa por otro lado, así no sea...
Y entonces yo soy mi seguidor también de algunos artistas porque es como la misma película, por decirlo así. O sea, como que tienes que tener mucha paciencia, tienes que tener mucha fe en ti mismo, mucha dedicación.
Confianza.
Y esperar el momento, la suerte, que todo se una y lo vas a hacer. Y hay... Igualmente hay mucha gente que quiere ser artista, hay mucha gente que quiere ser futbolista y hay poca que...
Que logra ser exitoso. Ahí.
Bueno, chicos, ustedes se fueron hace un año largo cuando les dicen, bueno, van los dos para Bosnia, 21 años, ¿qué dice la familia? Como, uf.
Pues ese momento estaban más jóvenes. Y que sí, sabían,
tenían 21 y...
Que sabían de Bosnia también.
Y no. Que, pues en Colombia hablar de Bosnia es como
guerra,
que...
Guerra, para mí es como hubo una guerra y... Herzegovina, sí. Yugoslavia, sí, pero no, tiene
no mucha, hay mucha claridad de qué pasa ahí.
No, no, no sabíamos nada de Bosnia. No, hay una oportunidad de Europa, fútbol profesional, listo, nos vamos. Ya es nuestro sueño, pero nosotros no sabíamos nada de Bosnia, nada, absolutamente nada. Y la familia ya, pues conmigo ya lo había vivido, que yo ya había estado en Haití jugando, había estado en otra ciudad. Entonces digamos que ya estaban tan preparados que podía pasar, que como que eso era la vida de nosotros. Entonces digamos que sí hubo sentimiento, pero felices también, como que eso por allá qué hay, qué comen o qué. Pero al mismo tiempo era como que no, pues el sueño de ellos hay que dejarlo ir.
¿A qué se comprometían ustedes? ¿A dónde llegaban? ¿Cómo era el recibimiento? O sea, ¿cómo era como toda la logística pues para ustedes instalarse allá?
No había mucha logística. Eso es.
Llegue a entrenar.
Llegue y todo sale mal, devuélvase. Nadie nos garantizaba nada. Uno va en busca de un sueño. Pues sí le pueden garantizar a uno, pero es de palabra. Pues el principio fue de palabra, como que bueno, yo tengo esto con este equipo, esta oportunidad, les vamos a dar buena comida, buen hospedaje, van a estar bien. Eso pues se lo dicen a uno de palabra, porque en el fútbol pasa mucho que la gente se va a unos países, no sé, un país, Letonia, sí, por ejemplo, salen para Letonia y muchas veces no cumplen con lo que...
Y uno en Letonia.
Y uno en un país donde... ¿Y uno qué más hace? Uno o se aguanta lo que hay o se devuelve.
Si es que tiene con qué.
Ajá.
Pasar bien caros.
Exactamente. Entonces, digamos que pues a nosotros nos fue bien, fuimos muy afortunados. A nosotros sí nos dieron como que van a tener buena comida, buen... hospedaje, no les va a faltar nada.
Y lo hemos tenido hasta el momento.
Y hasta el momento, pues hemos
estado... O sea, ellos se encargaban como el sostenimiento de ustedes y ustedes a jugar en los equipos donde estaban las vacantes. ¿Cómo es un día de ustedes, un día cualquiera de la semana allá en Bosnia?
Me levantaba y iba al gimnasio. Iba al gimnasio así sin comer nada ni nada. Esperaba hasta las 12 para ir por el almuerzo, que allá pues se lo cuadran a uno todo. Iba por el almuerzo y por el desayuno al mismo tiempo. Porque lo que pasa es que allá el desayuno es como en una panadería. Algo muy simple. Y pues a mí me gusta desayunar bien, con proteína y todo. Sí, claro. Entonces cargadito. Yo lo que hacía era hacer el ayuno hasta el almuerzo. Hacías
ayuno intermitente.
Exactamente, hasta el almuerzo. Y ya los combinaba y le metía a full.
Hacías un gran almuerzo.
Sí, entonces era como lo de panadería, era como el postre. Ya reposaba, me arreglaba para ir a entrenar, esto, lo otro. Después de que entrenaba, ya bañarme, arreglarse, organizar el cuarto y ir a comer. Y así nomás era eso, o sea, principal es como comer y entrenar. Y ya lo que uno hiciera de que él leía o estudiaba los idiomas o hablaba por videollamada con la novia, la familia. Pero lo principal es eso, entrenar y comer.
Yo pienso que cuando está en la distancia uno sí tiene que sacarle el tiempo a
esa.
A la videollamada, se le va unos tiempos. No es como que, ay, no, yo hago un videollamada y ya, no, como que...
También es con el cambio horario.
Exactamente.
¿Son cuántas? ¿7 horas?
Siete horas.
En invierno 6.
Pero hay una cuota de estudio también.
Sí, pero eso ya es personal.
No, con el equipo.
Lo que uno quiera hacer.
O sea que ustedes, en teoría, se comunican ahí es en inglés.
Sí.
Todo lo que tiene que ver con el equipo.
Digamos, al principio sí.
Al principio sí.
Ya en este momento terminando, ya todo era en serbio. Ya todo era... Ya inglés ya no... Es más, yo dije... Al final dije, tengo que seguir practicando inglés por otro lado porque ya estoy hablando en serbio. Ajá.
¿Y qué tal el clima? El invierno y el verano muy extremos, muy fuerte.
Digamos que uno lo compara con... El frío de Alemania no hace frío. Ya no es tan extremo como otros países, porque en un invierno llega hasta -8, -9.
No, hemos llegado hasta más arriba, no, -12.
Bueno, pero...
Más o menos por ahí.
Pero se hace, digamos, vivible, no, para mí pues no fue como algo como que no aguanta, no. Y el verano hasta 37,
Ah, bueno, 40. Eso es más, un poquito más común para nosotros.
Exactamente. Pero sí, es, independientemente de todo, todo es la mentalidad, todo en la cabeza, independientemente de lo que uno viva. Y nosotros siempre intentamos sacarle el lado positivo a todo. Llegó el invierno, ah, que la nieve, que a conocer la nieve, que nos tirábamos nieve, que cómo nos vemos con estos gorros, que eso, que la otra. Porque era algo que uno acá no vive.
Sí. Claro.
Y pasamos el invierno, todo bien, todo recocha, le vimos el lado positivo. Obviamente hay momentos difíciles, pero pues... siempre uno lo supera, ¿cierto? Yeah. Ah. Y el verano, lo mismo. El verano ya es más común para nosotros. Es para nosotros. Ya, que chanclitas, que relajado.
Sin camisa, tranquilo.
Ya.
Bueno, hay una cosa que nosotros siempre hablamos cuando uno toma la decisión, como ustedes que tomaron la decisión de irse, y es esa relación como entre la expectativa y la realidad, ¿cierto? Cuando ustedes les dijeron, bueno, se van a ir para Bosnia, está esa oportunidad, a jugar fútbol, a tales equipos, pues uno empieza también a hacerse como una imagen en la cabeza de lo que va a ir a vivir allá.
¿Cómo va a vivir todo?
¿Cómo va a ser?
¿Dónde voy a dormir?
¿Con qué me va a encontrar la gente, los otros compañeros? ¿Cómo ha sido esa relación expectativa versus realidad? O sea, ¿ha sido positiva? ¿Ha superado la expectativa? ¿Por el contrario, se dan cuenta que estaban completamente alejados de lo que están viviendo?
Yo pienso que en unas cosas sí, en otras no. No dice, no, Europa. Dice, no, Europa, eso tiene que ser. Me parece que en la parte de... digamos que de alimentación, del poder adquisitivo y tal, sí es, digamos, más cómodo que acá. Digamos que la expectativa a partir de eso no era tanta. Yo decía, Bosnia, bueno, voy a ir a pasar trabajo, pero se vive bien, la gente es muy bien. Ya en la parte futbolística sí uno espera más. Uno espera, así como espera en los otros aspectos, uno espera más, como que más organización, más de esto, lo otro. Y en eso sí, la expectativa sí era más alta de lo que encontramos.
Pero, perdón, ustedes juegan, al estar en Europa, ustedes me explican ahorita que juegan Champions, pues, ajá, de Bosnia.
Sí,
con su cuota también, ajá, para... O sea, se pueden ir a codear en las grandes, grandes ligas.
Ajá, sí, exactamente. Es que, y eso es la expectativa que uno dice... este país tiene cupo para ir a pelear Champions, este país tiene cupo para ir a pelear torneos internacionales, uno espera, digamos, que...
también sea... dejarse ver, pues que lo vean a uno.
Ajá, y uno espera más, yo esperaba más.
Pero en cuanto a nivel o en cuanto a la industria del fútbol como
en
tal.
En cuanto a la industria como tal, bueno. Ajá, en cuanto a la industria, las organizaciones, digamos que las transmisiones... todo esperaba, digamos, que mucho más. Porque aquí en Colombia, digamos, que a nivel futbolístico es muy bueno también.
Pero lo otro no está tan
bien. Exactamente. Pues yo sí me estrellé con todo.
Sí.
No, yo enseñé una película, yo iba a ser futbolista, la estrella, todo, iba a tener plata, me iban a pagar muy bien, todo. Y no, y eso sí me estrellé, pero fue un aprendizaje bonito que me enseñó mucho en la vida. Lo que sí, soy como, no es que haya superado mi expectativa, porque mis expectativas eran muy altas, pero algo como que yo digo, o sea, si queda bacano, es lo que dice mi hermano, como la tranquilidad con la que uno vive, que uno come bien,
que no lo van a robar en la esquina,
que no lo van a robar en la esquina,
se lo dan en la calle.
Es la tranquilidad, y que como nosotros no nos tenemos que preocupar por nada, solamente por jugar, entonces podemos mantener muy enfocados en nosotros. Cero estrés que con servicios, que robos, que lo que sea. Entonces ya el estrés era futbolístico. Igual en el fútbol se maneja estrés de que hay ganar partidos,
claro,
que los hinchas, que
los resultados, el desempeño. Han sentido como que, ay, no la estoy dando toda, y fue pucha, y, sí, y no están tan contentos conmigo, claro, o esperaban más de mí, como esa presión también de esa autoexigencia.
A mí me pasaba que en el campo solo podían estar 3 extranjeros. Ya habíamos 4. Y entonces yo tuve una lesión, entonces después de que me recupere, pues me toca esperar que como que falle algo para que, bueno, vamos a probar. Exactamente. Entonces llegaba al estadio yo pues vestido normal a ver al equipo y empezaban. ¿Qué hubo y usted qué? Pues en serbio. ¿Usted por qué no está jugando?
Los hinchas.
Ah, pero sí le están pagando. Ay, no. Pero no. Le toca a uno llegar a la casa y uno, y esto sí, hijo de madre.
Sí, porque uno que se va a poner a pelear con ellos.
No,
con el hincha no pelea nunca.
No, con nadie. Yo era muy peleón, ¿cierto?
Y con todo, me tomaba todo personal y yo aprendí que eso es una bobada. No tomarse las cosas personal y pelear. A mí me pasó ahorita en ese equipo en el que estaba, yo estaba con otro extranjero y él era delantero. Y la gente, no sé, pues nos confundía, parecíamos parecidos, yo no sé.
Y se lo
Para
montaba.
ellos, y entonces una vez estaba yo en el café del estadio, tomando ahí alguito con los compañeros y todo, y llegó un señor así de la nada y empezó a hablarme duro, dice que cuando iba a hacer los goles, que yo no, que yo siendo el arquero. Y yo, esa gonorrea, qué hombre. Y yo me quedé mirándolo así. Y los otros compañeros, como que, okay, no, no, tranquilo, tranquilo. Y como que, okay, y entonces, tranquilo, él ni siquiera es. Porque también saben que uno es colombiano.
Tienen también el imaginario
También
de
tienen
eso,
el, como
esta
el que
cosa
nosotros somos
papeleta.
bravos.
Sí. Eso juega en a favor y en
A
contra.
favor y
A
en
en contra,
contra.
porque a veces, por ejemplo, los aeropuertos o la
Claro.
policía. Ah, Colombia. Ah, cocaína.
O
De
los
una.
hinchas. No, todos
O
son de a favor y en
los
contra.
hinchas en contra también. Pablo Escobar o
Claro. Sí,
mafia.
yo he tenido partidos en que los hinchas del equipo rival me gritan todo el partido, pero
Escobar.
todo el partido, Pablo Escobar, cocaína, me dicen negro, me hacen sonidos de mico, eso de todo. Y uno, pues a mí, yo no vivo orgulloso de Pablo Escobar, pues, se me hizo.
Sí, obviamente.
Y eso donde sea que uno llegue, que cocaína, que Pablo Escobar.
Ay, qué.
Entonces uno tiene que aprender a que, que
Que le entre
huevonada.
por un oído y le
Sí.
salga por otro.
Exactamente. Y uno viene, yo fui uno de los que salí del país, como que el típico colombiano que se tomaba las cosas personal, como que
Sí.
este man,
Y
¿qué?
que como va a dar
Como que
respeto.
usted, ¿por qué me miraba feo? ¿Por
Ajá.
qué me habla así? Y ya aprendí
Todo
como que,
alzadito,
ese era yo. Y
alzadito.
aprendí, la vida me enseñó que cada quien verá lo que hace,
Así.
me importa un culo,
Y
pues.
más, creo que en el trabajo de ustedes, donde están tan
Están
expuestos
expuestos.
y con las pasiones que genera el fútbol, la demencia, llega un señor y uno dice, pues un señor loco que le estaba pidiendo un gol, pero puede llegar otro que lo coja a golpes porque no está haciendo goles y ni siquiera eres el arquero. Que esas cosas pueden pasar. Entonces, creo que sí es muy buena lección decir, parce, que la gente pelee sola.
Que hay un momento que uno dice como en realidad no vale la pena.
No
O
vale la
sea,
pena.
me voy a desgastar.
¿Con quién va
Esta
a pelear?
pelea no vale la pena darla. O
Que
sea,
gano.
pues no.
Sí.
Una vez yo escuchaba en un podcast, dice, es como que hay dos tipos de gentes, por decirlo así. El que se acopla a las costumbres del país y el que pelea y toda la vida y quiere que las cosas sean como él es. Y yo creo que lo mejor para uno es acoplarse
A ellos.
a eso y dejar el ego de que no, es que yo soy así y yo soy diferente. Sino que empezar a pasar como más desapercibido y más tranquilo. Y uno sabe que allá no le van a hacer a uno nada. No va a ir más allá
La
de
discusión.
unos gritos o de algo así. ¿Se entiende? Entonces no. Entonces uno se relaja.
Y la gente es muy aficionada, o sea, los hinchas, ¿se vive el fútbol como se vive acá o es un poco más
No,
alivianado?
acá también. Sino que no es tan violento. Como que te van a matar, te van a apuñalar, pero de ahí para abajo lo que quiera.
Sí, pues acá se matan. Acá en Colombia uno
Sí,
sabe
sí,
que.
sí, sí,
Allá
sí.
no, pero igual se
Las
vive.
pasiones,
No,
intenso.
sí. He tenido. Como yo soy arquero y tengo la barra ahí atrás. He
Es que yo no
tenido.
había pensado en la posición de arquero con esas
No, me
bellezas
han
ahí.
gritado de todo. Y hay días en los que a mí me da risa. Yo no me
Sí.
dejo de estabilizar porque uno aprende
Y
a no.
también la intención de ellos es esa.
Claro.
Claro. Pero hay, no sé, hay días en los que uno está como que más
Sí.
sensible, como que extraña a la familia, a la novia, todo. Y hay días en los que uno sí sale como ofendido,
Como
como,
claro, como
como esos
claro.
racistas, hijo de puchas, hombre. Como que vengan, pues peleemos, entonces estamos. Pero así uno sale ofendido. Hay días en los que
Sí,
sí.
sí,
sí,
sí.
Entonces es imposible
Claro.
también
Uno, cada 8 días aguantar eso.
blindarse. Lo más difícil de estar en Bosnia.
Hay una cosa, y es que allá fuman dentro de los
Uy, esa.
establecimientos.
Uy, sí.
Todo el mundo fuma entre los establecimientos. Entonces uno es comiendo cualquier
Con
cosa
el
que usted
hombre.
haga.
Y la gente fumando
Y
encima. Tremenda. Pues
yo.
para nosotros, que hace años pasamos por ahí. O sea, no les tocó porque son muy jóvenes, pero.
Claro, ni siquiera tienen esa versión.
Nosotros nos reíamos entre nosotros, entre los colombianos, que es como el país al revés de Europa.
Porque en Europa ya está como que prohibido en los lugares. Uno va a los otros países y ya es prohibido en los lugares cerrados fumar. Allá la gente no fuma afuera, sino adentro. Uno no ve a nadie fumando afuera.
Que en un parque es muy extraño.
¿Y la mayoría de la gente fuma?
Sí, la mayoría.
Es raro ver a alguien que no fuma.
¿Y han tenido como la oportunidad de compartir con gente de Bosnia? O sea, como con, pues como locales, familias.
Sí, claro, mucho. Por ejemplo, en asados, al lado del río. A mí me parece que somos muy parecidos. En la familiaridad, en las amistades, en las costumbres. Allá son aseados. Por lo regular uno ve la gente aseada, se preocupa por estar bien, por verse bien, por oler rico. Y nosotros hemos convivido mucho con la
gente. ¿Y la música?
No, es casi un desastre.
Sí. Sí. No, totalmente diferente.
No. Yo fui 3 veces a una discoteca y no volví. Yo no volví a entrar. No, la gente ya va a como hacerse la sexy. Entonces estoy tomando, fumando y miro a ver por ahí qué hago y ya está.
Pasa la rumba.
Y ya está.
Mujeres con mujeres, hombres con hombres.
Y ya está. Y ahí como que me hago el interesante, canto y ya. Y no, pero porque aquí nadie baila, ¿qué es esto?
Y eso lleno de humo. Lleno de humo. Una discoteca que tiene que dejar la ropa en agua.
Ah, porque todo queda pasado. Bueno, ¿y ustedes tienen novias?
Yo no. Sí.
¿Vos novios? Sí. Y la distancia y videollamada. Que la novia es colombiana y vive...
Pereira, sí.
Uf, muy duro.
Sí, pero como yo les venía contando, también es el enfoque de uno. Es como darle el lado bueno a todo. Yo digo que en lo que uno se enfoca, se expande. Entonces, si yo estoy allá pensando, ay, no, como extraño a mí, no, y así estuviera aquí, no, pues me va a deprimir. Entonces, es como que, listo, estamos a distancia, pero entonces, ¿qué le podemos sacar de bueno a esto? Entonces, podemos estar más enfocados cada uno en lo de uno. Entonces, ella está trabajando en lo de ella, en la vida de ella, yo estoy en lo mío, nos compartimos. Crecimiento, qué idiomas, qué nos gusta leer. Entonces tratamos de por medio de esa videollamada, como que compartir ese tipo de cosas que positivas que nos deja la relación a distancia. Sí. Eso. Pero claro, es muy difícil después, cuando yo la volví a ver a ella, fue como si hubiera otra persona diferente.
Porque esta es la primera vez que ustedes vienen desde que se fueron. ¿Y qué tal ese regreso de venir como vacaciones?
No, ve las cosas muy diferentes.
Se vive Colombia desde otra manera.
Sí, desde otra perspectiva totalmente diferente. Desde la personalidad de uno que cambia. Uno quiere... Yo como que quería abrazar a todo el mundo y saludarla. Bueno, y sé qué más. Y cómo ha estado. Estar que no lo reconoce a uno. Por ejemplo, en el barrio. El señor, buenas, ¿cómo está? Y se me quedó mirando como que...
¿Quién es? Ya me olvidó.
Nosotros nos fuimos... Estábamos sin barba. Y más bajitos.
Y sí, claro.
Y teníamos más cara. Es que como que la experiencia de uno se le nota en la cara.
En la barba.
No, y lo cambia uno como lo que uno transmite. Las experiencias que uno ha vivido.
Y la ahorita antes de empezar a grabar hablábamos sobre las percepciones de Colombia. Que hay como un discurso también de que Colombia está muy mal y que está muy mal y que está muy mal. Y cuando uno sale, pues se da cuenta que sí tenemos cosas muy malas. Pero que también tenemos cosas que funcionan bien en comparación a eso. Y para eso hay que tener un referente. Y es poder comparar qué tan mal o qué tan bien estamos.
Ajá.
Y también somos muy absolutistas en el discurso. O sea, o que Colombia está bien o está mal. Y no, en algunas cosas estamos mal y en algunas cosas no.
Yo pienso que eso es de cada país. Cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro. No es como que lo que usted dice como que o es bueno o es malo, ¿no? Son cosas.
Yo creo que sí, comentó. Por ejemplo, no sé, la gente dice como que bueno, esta parte económica de este país es muy buena. Las cosas deberían ser todas así. Pero uno se va a ver los niveles de depresión, de enfermedades y bueno, no están tan bien. Yo pienso que, claro, Colombia tiene muchas cosas, digamos, a nivel económico, a nivel de poder adquisitivo, que uno diría, me gustaría que fueran mejores. Pero uno viene aquí y se da cuenta que uno puede ser feliz con muy poquito. Yo pienso que allá, por ejemplo, yo me subí de peso, allá comía mucho más. Aquí yo soy feliz comiéndome, no sé, 2 comidas. Y no me da hambre. Y no he bajado de peso. No es que bajé de peso, no. Estoy bien, estoy igual, estoy estable. Y no necesito como que comer un poco, ¿no?
Es que yo siento que todo el dinero, poder adquisitivo y muchas cosas, pero yo pienso que una parte fundamental para uno tener una buena calidad de vida es la parte mental. Y definitivamente uno en Colombia, pues, en muchas, obviamente cada quien tiene su vida y sus situaciones, pero es que es un cambio abismal. Yo uno acá en Colombia muy feliz, o por lo menos yo uno con la familia.
Pero uno habla desde la versión de uno, pues. Hay gente que ha tenido otras historias más trágicas, por violencia, por pobreza, por
muchas cosas. Y hay personas que encuentran mejor más estabilidad mental en otro país.
En cambio, o que priorizan el dinero y se lo hacen más contentos porque en otro lado
no va. Exactamente, en cambio yo sí soy un fiel creyente, pues, de que el dinero no es felicidad. Y que no, no acá en Colombia muy feliz, sino que la vida es eso, es como llevar el balance entre familia, eso, lo otro, y el dinero, porque también es necesario, pues.
Y que muchas veces las experiencias como la que ustedes están viviendo, la ganancia ni siquiera es económica, sino que es en vida, o sea, es lo que uno aprende, es cómo crece, es cómo se da cuenta que tiene que dejar también de ser un niño para volverse grande. O sea, son muchas cosas también que se aprenden de irse para otro lado, solo de alejarse un poquito también de la familia. La casa es muy cómoda, es muy buena, lo hace muy feliz a uno, pero que a veces incomodarse también es como evolución, ¿cierto? Sí, como evolución. Como crecimiento personal. Hay muchos inmigrantes en Bosnia.
Hay muy poquitos.
¿Y cómo los reciben? ¿La población cómo recibe a la población inmigrante?
Pues eso es como todo, en toda parte, que hay personas de todo tipo. A mí me han tocado los dos. Me han tocado el policía que de una vez me mira feo, me pide papeles, me dice que yo de dónde vengo.
¿Y a qué? ¿Y qué está haciendo? ¿Y cuánto gana?
Me ha tocado el policía que me saluda, me dice que qué bueno, que esté por acá, que qué chévere. Y lo mismo las personas. Muchas veces uno llega a un sitio y hay personas que lo miran a uno como, ¿este man qué? ¿Dónde viene? Y lo miran a uno como feo. Como otras personas que lo ven a uno, ay, ¿usted de dónde es?
¿Qué quieren saber?
¿De dónde? ¡Qué
chévere! Curiosidad.
Sí, sí. Eso sí, por experiencia propia. Viajar dentro de Bosnia es complicado. Porque las personas, que, por ejemplo, en los terminales o en los lugares donde uno puede coger el transporte, son más bien mayores, entonces no te van a hablar inglés, o si tú no hablas serbio, no te atiendo. Y es complicado, y yo lo viví, y yo dije, la gente aquí es muy bien, pero esto ¿por qué no es así?
Y ahí vamos a otra cosa, por ejemplo, el sistema de transporte de Colombia, una elegancia.
Es mucho mejor que el de Bosnia. Sí. Por ejemplo, pues yo viajé a Alemania, estoy en Alemania, busca en internet, hasta vos me sirve, a esta hora pasa, y ya está. Uno en Bosnia, vaya y pregunte, bueno, ¿este bus para cuándo? No, ya no sale hoy.
No solo pregunte, entienda lo que le dicen.
Entienda lo que le dicen también.
Pero ustedes con el serbio van...
¿Van bien?
Sí, nosotros vamos muy bien. El último viaje que hice, pues, dentro de Bosnia fue en diciembre, principios de diciembre, y bien, ya no hay problema.
La gente en los países pequeños, siento yo... valora mucho cuando uno hace un esfuerzo por hablar
el idioma
de
ellos.
Si usted quiere, pues no es un país, pero si usted quiere como ganarse un espacio en el corazón de los catalanes en Barcelona,
hable catalán.
No, ellos, si usted hable mal, para ellos es pues una...
No, y no les diga que no es un país, o que porque sí, se ofenden muchísimo.
Que los confunda con los vecinos.
Exactamente. Por ejemplo, nosotros antes decíamos allá que los bosnios, que acá en Bosnia. Y ellos allá, pues como de puertas para afuera, se reconocen como Bosnia, pero de puertas para adentro, sector donde nosotros vivimos, ellos son independientes. Y a ellos les gusta que lo llamen República Serbia. Entonces, si lo ven a uno y dicen, no, yo estoy aquí en Bosnia, entonces, y acá en Bosnia, ¿qué pasa con...? Son como que, le responde. Pero si uno les dice, y acá en la República Serbia, son como que, este man sabe, tal.
Sí,
¿qué idioma estoy hablando? Serski. Ya como que, ese man...
Tú vas a hablar bosanski, harvatski o serski, que es serbio, bosnio y croata. Y es lo mismo. Entonces uno ahí dice, yo estoy hablando serbski, que es lo que habla, cómo se identifican ellos. Y así uno se los gana.
Claro.
Por ejemplo, dentro de Bosnia está la República Serbia.
Sí.
Y la otra parte, la federativa.
Le dice.
Y entre una zona y otra, vaya, encuentre bus. Complicadísimo.
Se comunican entre ellos nomás y están ahí al lado.
Y las letras. Entonces, ¿ustedes han visto las letras, por ejemplo, rusas?
Sí.
No es la misma, pero es muy parecida. Entonces, por ejemplo, en la zona de República Serbia, los avisos y todo están en cirilitza, en esa letra. En cambio, en la otra parte todo está en latín. En los colegios de esta zona enseñan cirilitza. Ajá. En los colegios de la otra zona, no. Entonces, por ejemplo, si un jugador que había crecido en una zona, estaba jugando, pero en el equipo había uno que había crecido y estaba jugando en la de nosotros, no entendía los nombres en las planillas. Porque no tenía ni idea. De
verdad. Y eso es una población. Sumando a la Federación y Serbia, ¿cuántos son?
2, 3, 4 millones. Más grande de Cali.
Y sin embargo están divididos en mitad más o menos.
Exactamente. Sí. También nos divide mucho las religiones. La mayoría de la República de Serbia son ortodoxos. Y la mayoría de la Federativa son musulmanes.
Claro, y el mundo musulmán pues también
cambia mucho.
O sea que ustedes están en la Serbia.
Gracias a Dios. Es que son parecidos, son muy parecidos. Sí, claro, porque si nos vamos a la parte musulmán, ya el trato con la mujer, con la familia, con el hombre ya cambia mucho.
Y la colonia colombiana, por lo menos ahí en la parte donde ustedes están, hay muchos colombianos.
Los que juegan fútbol son futbolistas.
Hay mucho futbolista.
Sí, pues en la región donde nosotros estábamos, donde estamos, contando todos en total. Ah, hicieron un video, ¿no?
Sí, un reel, una noticia.
De colombianos en la liga.
Y éramos 12.
12.
En todos los 3 millones, 3, 4 millones del país éramos 12.
No, ay, no.
¿Y están cerca?
Vamos a 2 horas, 1 hora y media.
¿Y tienen como relación con la colonia de 12 colombianos?
No, porque de verdad es muy loco, porque casi siempre donde vas, todos saben esos de colombianos en Brisbane, colombianos
en Barcelona, colombianos en París.
Hay grupos siempre. Siempre
ustedes tienen un grupo de WhatsApp.
¿Dónde consigo? No sé qué. ¿Cómo hago una vuelta? Porque el pasaporte se me
resuelve. ¿Dónde consigo la masa para hacer arena?
Entonces, entre 12.
No tenemos nada de grupo ni nada. La otra es que uno, como futbolista, también está
muy bien atendido,
por lo regular está bien atendido. Entonces uno, si necesita algo, los compañeros del equipo, el técnico, el presidente, dice, bueno, aquí no hay, pero consigamos esto, lo otro.
Por ejemplo, yo en el equipo que estoy en tercera división, yo soy pues como la estrella ahí. Y yo le dije al presidente, yo le dije, presi, extraño a mi hermano, quiero ir a verlo y tal. Y él me dijo que no había ningún problema, que él me alquilaba un carro para que yo fuera. Y si tenía algún problema con la policía, que lo llamara. Y ya.
Ya está.
Entonces, es como que uno como futbolista tiene como muchos privilegios. Y si uno es bueno y le va bien,
mejor.
Más.
Y
más.
Pues lo consiente.
Y como está, digamos, la pasión y el querer resultados. Entonces, bueno, dígame lo que necesite para que esté bien. Que
yo quiero motivarlos, pues, incentivarlos.
Que esté jugando bien, porque es una realidad que uno, como vive, juega.
Sí, el tema emocional.
Exactamente. Está bien emocionalmente, está viendo bien, va a jugar bien. Lo más probable es que juegue bien.
Y al mismo tiempo es un arma de doble filo. También. Porque si yo estoy jugando bien y estoy dando resultados, me aman. Y lo que yo diga.
Ay, si no te van a odiar.
Pero donde no hay resultados,
no te van a contestar el celular.
No me responden ni el hola. Ay,
que mi hermano.
Que necesito eso, que resuelva.
Bueno, hay una cosa que le pasa mucho a los inmigrantes, que nos ha pasado a nosotros, inclusive en países donde la colonia latina es mucho más grande, y es que uno dice, esta gente es muy querida, me consienten mucho, si necesito algo yo sé qué tan, si me enfermo sé que me van a atender, pero uno no logra como esa conexión con la gente porque hay muchas barreras culturales, porque está el idioma, porque también cómo se conciben las relaciones es diferente. ¿Se han sentido solos?
Sí, claro, yo sí me he sentido.
Claro. Pues sí, así estuviéramos juntos.
Así estuviéramos.
Porque él llenaba como ese espacio de, tengo un hermano al lado, pero entonces el espacio de la mamá, la tía, la abuela, la novia, soledad.
Sí.
Uno lo puede hacer como que va a reemplazar todos los espacios con mi hermano. No.
Y como tú decías, el trato, digamos, no es lo mismo un dobro y otro. Aún, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Se siente muy diferente uno ir a la tienda, al supermercado, que lo saluden así a lo otro. Entonces, claro, uno, a veces, digamos, cuando más en los días libres, sí, lo que uno dice, uy, marica.
Los domingos.
Ajá, los domingos uno
va a coger. Los domingos por la tarde, los domingos a las 5 de la tarde.
Ajá, uno, uy, marica, que sí.
Eso haciendo. Que ahora hay un tema, pues, es que internet, la posibilidad, voy a ver noticias colombianas, voy a ver una novela colombiana, lo que quiera. Pero hace años quiero prender el televisor, me tin, todo en serbio.
Sí, sí, claro. Verdad. Claro, es muy cierto.
Yo pienso que sí, sí lo siente uno, pero también depende de uno cómo lo...
Lo gestione.
Cómo lo lleve. Entonces yo era como muy... Vamos a aprender, pues, qué es lo que piensa esta gente, ¿ok? Entonces no era tanto como que, no, yo quiero las cosas colombianas, sino que yo quiero probar más de esto. Quiero probar más de los bosnios, qué hacen, qué piensan, esto, lo otro. Entonces, yo pienso que todo, como todo en la vida, es como uno cómo lo lleve y cómo lo tome.
No era como, sí, es la actitud, la predisposición de uno, porque no era como que, ah, estos madres, porque no son como uno quiere. O así no se hace, venga, que hágalo como a mí me gusta. No, era como que, ah, usted lo hace así, ven, qué chévere, venga, probemos. Ajá. Como es aquí. Y de pronto cuando uno estaba ya relacionado, como que ya es más intimidad con los compañeros, que sale de fiesta o a charlar o algo así. Es como que, ah, muy chévere, pero no, venga, así para mí no es así.
Ajá.
Entonces, como que das confiancitas conmigo, ¿no? Por ejemplo, al principio era muy raro porque ellos se saludan muchas veces de pico.
Ah, sí.
Y pues el colombiano no es de darse picos con los hombres. Entonces, al principio era como, uy, como muy tranquilo, no me dé picos. Y ya, pero entonces es como la actitud. Y uno es como, uy, no, qué prea esta gente, que me da pico, da. Pero entonces ya es como que, entonces uno como que se, como que también hay un crecimiento, como que bueno, y que hay de malo que le den un pico en la meninga,
yo le doy un pico y ya está.
En Argentina les repartía besos a todo el que veía.
Entonces yo como que, bueno, que hay de malo en eso, ¿qué pasa?
Nada.
Entonces deme pico.
Sí, es nada. Claro, también uno... con los temas ahí, los arraigos ahí culturales de no, yo no. Y...
Pero entonces también está el que le cuesta mucho la adaptación. Y dice como que, uy, no, qué pereza tú aquí, esa gente, todos son maricas, pues.
Entonces están esas dos partes. ¿Y la comida?
La comida rica.
¿Sí?
Sí.
La comida rica. No tanto como la de aquí, obviamente. No,
nada,
no,
nada, la va a igualar nunca.
Pero es rica, uno encuentra siempre lo... Sí.
Pero es como similar... Pues como un seco, no sé, sí, arroz.
A mí me parece que sí es parecida. Y los condimentos es parecido porque hay cebolla y tomate. Entonces el saborcito está... el saborcito
la base, pues la...
Exactamente, ya que uno le siente más la cebolla, el pimentón y tal. Pero a mí me gusta.
Es que mi hermano ya llega al positivismo, ya me
a mí me han molestado mucho que entre los colombianos que no que le cuenta a este man si todo es bueno, todo es positivo, que yo no sé qué.
Pero es que, no, por ejemplo, no está acostumbrado a sopita, arrocito,
sí, lutenina. Eso.
Allá le pueden servir a uno una sopa y ya, esa es la comida.
Oh.
Una sopa de carne con verduras y ya.
Pero vea, tiene proteínas, verduras.
Bro, pero no se compara, como es que similar. O sea, yo no me estoy quedando, pero similar no es. Es diferente.
Pero por ejemplo, entonces, en algunos sitios encontrar una sopa es imposible. Pues,
sí, por ejemplo, hay lugares donde no se toma casi sopa.
O se toma mucha sopa.
O es por estaciones. Entonces, por ejemplo.
Las sopas son de invierno.
Y en verano no te van a dar una sopa o un estofado o granos. Por ejemplo, en verano, a comer frijoles en verano.
A mí
no
me
existen.
Costó mucho en Bolivia que yo sentía que la sopa no era... Pues para mí la sopa no puede ser como fría. Pues para mí la sopa es caliente. Sí, sí. Y era como medio tibiecita, pero que uno dice como fría, que el fondo está medio frío. Y yo con eso no puedo.
Bolivia tiene una, y es que siento que por el frío, pues Bolivia en la parte de la sierra, pues de los Andes, la comida es muy grasosa, las sopas. Entonces, y con el frío que hace, si usted la sirve y la deja enfriar, grasa fría es una tragedia.
No,
es intomable.
Claro.
Es intomable o comible si la dejan enfriar mucho.
Por ejemplo, allá en verano, vaya, encuentre café. Uno entonces, digamos que cogió la costumbre de ir al café bar, al barcito. Se tomó. A mí me gustaba mucho el
capuchino
de vainilla.
Sí.
Yo, mi capuchino de vainilla. Cuando llegó verano. Por
chao.
La noche, capuchino, vainilla. No, no hay. Hay limonada y cosas frías.
Sí.
No, ¿por qué?
No, todavía. Es difícil porque ya empieza el friecito, ya como que está empezando. Y uno, ¡ay, qué rico un cafecito caliente! Y después de cierta hora ya no es café, sino bar. Yo solamente alcohol.
Sí,
y todo, que café que no hay.
Sí.
Entonces uno es como que, pero esta gente
¿pero
aquí
por
no
qué?
Toma. Me hizo acordar de una anécdota que, de todo lo que llevamos allá, mi hermano y yo hemos sido como que muy positivos y no nos hemos esforzado como en, ay, no, que las cosas como en Colombia, no, hemos tratado como de adaptarnos, de, venga, probemos, tratemos. Y a mí en el último semestre me tocó con otro compañero en el otro equipo. Y él sí era como, ay, qué rico esto, como en Colombia, qué rico lo otro, qué rico. Y nos fuimos para un supermercado a buscar quesos. Y encontramos un queso mozzarella lo más de rico. Entonces hacíamos el café caliente y vendíamos el queso para que se derritiera. No, eso es como dicen en Colombia. Entonces en vez de irnos a buscar por allá cerveza o café, comprábamos el café y lo preparábamos en la habitación. Con el quesito así es.
Y ustedes pensando, ay, qué rico un buñuelo.
No, no, que un compañero llevó panela. Mi hermano y yo llevamos por ahí que un año ya allá. Oh, y probamos la agua panela, se nos encharcaron.
Se nos encharcaron los
panela. No, es como si uno recordara la casa, todo.
Antes de venirme a Australia la última vez, que me decían que era lo que más extrañaba. Extrañaba, y vale ahí la cuña, pues, de frisbee. Santo, a un frisbee, pero ya como un año, y parece que bueno, una presita de frisbee.
Sí, sí soy. Yo llegué y yo lo primero que voy es por el frisbee. Y ahorita, mis papás, acabamos a comer frisbee. No, pero es que otra vez no, frisbee. Sí, sí. Yo encantado. Ay, con el frisbee. Sí.
Cuando nos pasaron, yo la comida, yo la logro sortear. Ahorita me costó un poco en Bolivia esa última vez, pero...
Le dio mal genio, le dio rabia.
Sí.
Se emputó.
Sí. Bueno, nos metíamos como unas jornadas tan largas de viaje.
De viaje,
o sea, utilizamos las noches para tomar los viajes largos en bus para ahorrarnos hoteles. Ajá. Y bueno, o tiempo de grabaciones. Y decíamos, si viajamos por la noche, pues el día lo vamos a tener allá para aprovechar también el día. Veníamos así como 4 días acumulados y comiendo mal. La comida de los terminales es casi siempre una mierda. No. Cuando el amigo come porque se enferma y no se quiere enfermar para coger un bus del estómago. Entonces, así como acumulados de comiendo mal y hambre. Y fuimos a una plaza, como una galería en Bolivia a comer. Y yo tenía como el recuerdo del
falso conejo.
Falso conejo, que ven. Y yo iba a comer un falso conejo. Bueno, malo, pero malo, sí. Frío, grasoso. Tenía un hambre y dije, no, weón, no. Pues porque estoy pagando por esto. Parece que voy a buscar otra cosa. Ajá. Así me cueste más, pero... Sí, cada uno se acumula también. Como que sí, se deja acumular hambre y cansancio. Hay momento que... Sí, las expectativas. También uno se cansa, por ejemplo, en ese viaje de comer pan. Porque el pan es un fijazo... De que no me va a dar diarrea, sí, de que yo logro ver si
por
está
malo
mal.
Que sea, el por pan, maluco, pasa.
Salvavidas.
Pasa y llena y ya. Llena.
Claro, lo que pasa es que también hay un momento que después de 3 días tú no quieres, me no, llena, pero caso, necesito comer algo de grasita, de comida.
Sí,
pues.
Yo en ese viaje sí extrañé mucho la arepa, porque... No, pues no andábamos como en el plan de cocinar y eso, sino que era lo que encontrábamos. Y obviamente pues una arepa en un restaurante, ni en Perú, ni en Bolivia, ni... No.
Pero comimos arepa.
Ah, no, ¿dónde se va?
Sí. En realidad, pues eso creo que nunca va a dejar de pasar. Porque esos son esos sabores que aprendimos y que los tenemos ahí, que aparte del sabor...
Es una nostalgia de muchas cosas. Yo a veces pienso que ni siquiera... Es el sabor como tal, pues como que hay cosas que ni siquiera es que sean tan deliciosas, puede que haya algo más rico en otro lado, pero es lo que significa para uno, sí, lo que somos, representa claro. Eso para uno.
A mí me pasó que una comida similar, y yo de una la sentía como que el suspiro uno, uy, esto me trae recuerdos, no es tanto el sabor porque a mí me gusta la comida de allá, yo la disfruto. Pero sí es más como a lo que lo lleva a uno, a lo vivido,
la remembranza.
No dice, uy, qué rico. La verdad es que, pues allá, normal, ¿qué eran los huevos como con vegetales? O normal, o con la otra.
Sí, son o huevos solos, o con muchos vegetales variados.
O con salchicha.
O con salchicha.
Y una vez mi hermano llegó y le dijo al cocinero, venga, y se hace unos huevitos con cebolla y tomate.
No más, yo le dije, no más échale cebolla y tomate.
Se hizo unos huevos pericos, pero una delicia. No, ya, entonces apenas uno como que prueba eso, uno como que se le viene a la mente es como eso. La casa, la familia, con arepita.
Ya llevamos tiempo, porque pues antes no teníamos la capacidad de ir a decirles como, hey, yo quiero eso.
Es que con el tiempo se va volviendo todo más fácil por la comunicación. Al principio es como que...
Sin hablar el idioma.
O sea, a mí me pasaba que a veces como que en el trabajo... hacía una cagada y como que me la achacaban a mí y no tenía cómo defenderme, o sea, no tenía cómo decirles, parce, pero ¿cómo así? Y yo,
la comunicación,
me voy a quedar callado porque sí, no entablar una discusión que tampoco se acaba de sostener, porque no. Entonces, ya con el tiempo, obviamente, sí, la vida se hace más sencilla cuando empiezas, te puedes comunicar, puedes darle la vuelta a las cosas, puedes pedir cosas diferentes, puedes decir, ay, no quiero el huevo así, o también, sí, claro, también es un ejercicio como de ir descubriendo cosas y cogiendo unos hábitos también que son a veces claves para hacer la vida más amable. Entonces encontraste quesito con café allí y un mes encontraste que puedo conseguir, no sé, frijoles y hay una versión parecida que puede hacer. Bueno, uno va construyendo también
la vida de uno. Sí, no,
ya empieza a preguntar. ¿Esto qué es? Lo del señor ese que él pidió, ¿qué es? Por ejemplo, allá hacían unos frijoles muy ricos. A mí me tocaban unos frijoles muy ricos.
¿Sí?
Sí. Unos frijoles muy ricos. Entonces ya uno también va conociendo como que venga. Entonces yo iba al restaurante pues yendo todos los días.
Porque nosotros no cocinamos ni nada.
Sí. Entonces uno... yo iba a saludar a la cocina. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Y qué hay para hoy? ¿Hoy por la noche va a hacer esto o qué? Entonces ya uno también le va cogiendo el...
Le va cogiendo el tirito.
La confianza.
¿Cómo es el tema? Nosotros nos caracterizamos por ser en realidad muy amables, muy saludables. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más? Preguntar. Y la gente, ¿cómo lo toma ya? ¿La gente es igual muy amable o la gente es un poco más fría y lo percibe que uno es más entrador, pues, y más...?
Sí, la gente es feliz con uno, las señoras.
Pero yo siento que...
Sí, eso es el terror de las señoras.
Pero yo siento que son las dos. Hay gente que dice como, se me tan cansón, porque dice tantas veces gracias o algo. Sí. Y está la gente como, ay, tan lindo, tan amable, qué belleza. Están los dos.
Pero, por ejemplo, a mí, pues, como más me afectó y más lo disfrutaba, era la señora. Entonces, uno, las señoras de, no sé, de 40 para 50, 60, las de las cocineras, pues uno, saben que uno tiene 20. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Y esto y lo otro. Y entonces todo bien, mucho trabajo. Felices. Entonces, por ejemplo, le mandaron uno el postrecito empacado o la cosita así por fuera. Entonces, sí se hacía notar. O en los cafés, no va ahí. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y aprende el nombre de la mesera y se hace amigo y esto y lo otro. Entonces, ya. También le dan a uno...
Privilegios.
Entonces ya uno dice, no, un vasito con agua y hielo, ya no se lo cobran a uno.
Ustedes salen y la gente sabe que ustedes no son de allá, así ustedes no hayan hablado.
Pues en el caso tuyo, que eres como la estrella del equipo, pues...
Se sabe.
Sí, en el pueblo que yo vivo muy pequeño y por ahí en un mes, ya todo el mundo sabía que yo era colombiano, que estaba jugando en el equipo, cómo me llamaba, que tenía novia.
Ajá.
Ya me tenían en Instagram en un mes, porque
también,
es algo muy pequeño.
Instagram. Claro, sí, yo no había pensado en eso. De una, la gente llega...
¿Y ustedes comparten habitación? O sea, ¿viven como si fuera un hotel?
Vivimos en un hotel.
Sí.
Pero, ¿y ahí es donde comen? ¿En el restaurante del hotel? No.
¿Tiene el equipo tiene negociación con
la
alguien y ahí los restaurantes van a...?
Sí. Por ejemplo, yo vivía con Sebastián y el último semestre que él se fue para otro equipo, yo me quedé viviendo solo. Y Sebastián sí vive acompañado de otro colombiano.
¿Y todo el tema como guayos, todo eso lo da el equipo?
No.
¿Eso cómo funciona?
No.
No, eso sí, de nosotros.
Ah.
¿Y eso funciona así en el mundo o cómo? Pues seguramente pues los viajes, no sé, Ronaldo pues tiene sponsors de la marca que se los manda. Pero no. Un equipo bloqueado en Colombia es igual.
En Colombia igual, cada jugador compra los de... A no ser que lo patrocine una marca ya como tal, Adidas, nada, y que ellos, la marca como tal le manda los guayos. Pero el equipo como tal...
No tiene esos, no incurre esos gastos.
Porque son sus herramientas de trabajo.
Bueno, ¿y alguna vez se les ha cruzado por la cabeza de volverse?
Claro, a mí sí.
Sí, claro.
Muchas.
Sí.
¿Por siempre qué?
Cuando llegan los momentos difíciles y llega el pensamiento.
No, en los momentos difíciles.
A la final me devuelvo y allá soluciono cualquier cosa. Uno en el país de uno no sabe que consigue trabajo en esto, hace dinero con esto, tiene ese contacto o lo que sea. Que es muy diferente estando allá, uno las posibilidades son más reducidas. Porque es que no, yo no conozco a nadie que haga esto, o yo no conozco a nadie de este sector.
Sí, y nosotros pues estamos como en un proceso, todavía apenas estamos iniciando con todo. Entonces no es como que, ya tenemos mucho recorrido, ya tenemos nuestras comodidades acomodadas, no. Nosotros apenas estamos como logrando ese equilibrio, entonces...
Pero en realidad un año es poco, en realidad.
O sea, es como que poco lo recorrido, y uno como que piensa, ¿será que me devuelvo? lo que ya he vivido, o será que sigo, porque me
Intentando.
pueden esperar cosas muy grandes. Entonces uno está como ahí en la mitad y en los momentos difíciles, obviamente uno sí piensa, uno
No
no, yo por acá
piensas
solo con esta gente, esta cultura, qué pereza. No, uno se llena, cuando uno está como en esos momentos, uno se llena de todo, nada le gusta,
sí, y
todo es
nada.
malo. Y como hablamos ahorita, que el fútbol y los artistas, entre más nombre tiene, más le corren y más comodidades tienen. Pero si usted todavía no tiene
La guerrera,
nombre,
claro.
es, ah, pero usted quién es, no, le toca así. Entonces sí, nosotros que sí nos ha tocado varias veces que uno dice, no, pero es que, por ejemplo, para que
Marica,
vea
es
cómo es la
duro.
vida, nosotros estábamos jugando, nosotros llegamos a jugar tercera división y nosotros quedamos campeones de la tercera división y ascendimos a segunda. Las reglas cambiaron y redujeron el cupo de extranjeros. Entonces, tercera se quedó jugando segunda y a mí me mandaron a préstamo otra vez a tercera. Pero entonces, cuando nosotros estábamos en tercera, nosotros nos sentíamos como que, ah,
Como tan
como
valorados,
tan
tan
valorado.
valorados.
Y desde que yo, a pesar de no haber continuado escalando con segunda, sino volver a jugar tercera, yo me siento, no, me siento feliz, porque allá me tratan una maravilla. En cambio, allá en el equipo no, como si fuera uno más, como nadie. En cambio, en el equipo en el que estoy, ya tengo como un nombre, como que ya me
Un
conocen. No, me
reconocimiento.
tratan una maravilla.
Los árbitros.
Ustedes están también dispuestos, la labor de futbolista, a moverse. Si mañana
Claro.
los ve alguien de otro país o un contacto como fuera
Claro.
y nos vamos a volver a arrancar en otra cultura,
Otro
con otros
idioma,
empezando de cero,
otros
otros
compañeros, con otro
compañeros.
técnico,
Otro
con...
técnico. Es como volver a arrancar de cero.
Sí, yo siento que eso, la fortaleza mental que deben tener ustedes es
Mucha.
tremenda, la capacidad de
De
resiliencia y
adaptación.
exactamente de adaptación. Y también superar el tema de los arraigos tan fuertes que tenemos. Unas culturas más que otras, seguramente hay gente que no extraña tanto. Dice, a mí en realidad no me importa. No sé, tú vas a decir cualquier tontería. Un noruego dirá, pues, a mí ese frío que hacía allá, si me mandan para el trópico, pues mejor.
Yo feliz,
No
sí.
creo, creo que todos lo tenemos, pero hay unos que los tenemos más arraigados, conociendo que los colombianos somos muy,
Sí,
o
claro.
los latinos, muy, muy arraigados a Latinoamérica. También tenemos unas maneras muy particulares, que para nosotros son muy buenas, pero somos muy bullosos, nos gusta la música duro, y es más fácil que alguien venga, más fácil imponer el silencio que la bulla. No sé si me hago entender, es
Sí,
más fácil.
sí, sí.
Sí, uno ir a imponerles
Exacto.
ahí, que es que me gusta escuchar música a todo taco un
Exactamente.
domingo a las 10 de la mañana.
No.
Es muy difícil lograr eso.
Ajá.
Entonces, creo que
Y
por eso nos cuesta más.
nos pasó en el camerino. Entonces, uno como colombiano, uno va a barrer, va a arreglar la música. Se va a cambiar, se va a
Musiquita.
decir música. Aunque sea, entonces, por ejemplo, en el camerino era como que bájale a la música, que aquí no estamos acostumbrados a tantos. Claro, es más fácil llegar a alguien a donde hay mucha bulla, hacer callado a alguien que la hablaba duro.
Uf, nosotros, yo con eso.
Entonces, como que no tiene necesidad de hablar tan duro, tranquilo.
Y nosotros hablamos muy duro. Y no, no, claro,
Claro.
no, no, nosotros no, uno no lo racionaliza acá porque todos, yo a veces me siento en una reunión de 8 personas. Marica, no hablamos, gritamos. O sea,
Y
somos
la bulla de
ocho y
afuera,
afuera.
todo.
Y como que va, bueno, todo bien.
Normal. Y a
Sí,
mí me
no.
da una rabia porque yo hablo muy duro.
Y yo a la hora le decía,
Es que.
la hora baja y la hora se me emputa, le decía,
Sí,
pero
claro.
negra, ¿por qué estás gritándome en un tren? No, ¿por qué me estás gritando?
Le hablo yo
Bájale,
y punto.
bájale, bájale. Y se me emberracaba. Y le decía, bájale un
Ah.
poquito, bájale un poquito. Y es difícil, claro, porque entonces,
Ya
pero
no
tampoco.
hablo más entonces.
Ahí,
Usted le molesta mi
Ah.
volumen, ya
No
no
me hacía
hablo.
eso.
Sí,
Decía, bájale un
claro.
poquito, ya no le decía nada. Y yo, mi amor,
Ya
pero
no digo
¿verdad?
más, ya no le digo nada.
Muy loco lo de los vagones del silencio, que hay vagones en unos países donde del tren donde tú no puedes hablar. O sea, si se montó en ese vagón, no hable porque aquí todo el mundo quiere estar callado.
Eso
No hay que
no
escuchar nada.
sabía.
Hay más
Tiene
latinos
sentido.
donde, o sea, hay más de otros países de Latinoamérica, ahí donde ustedes están, o...
Hay mucho brasileño.
Que son muy parecidos, igual de orgullosos a nosotros.
Son muy parecidos. Y la alegría y son muy parecidos, sí. Argentinos también. Digamos en el tema del fútbol, el brasileño y el argentino es muy, muy valorado.
Apetecido,
Ajá, me
claro.
apeteció. Y africano. Africano también hay. Y el africano también tiene
Su
su.
swing.
Ajá, tiene su. Su calidad, tiene su. Ajá, entonces también, sí, hay.
se encuentra uno con eso.
Y yo sé que el racismo lo utilizan como una herramienta para desestabilizar al enemigo, ¿cierto?
Claro.
Pero en el diario vivir, pues me refiero en el fútbol, pues, pero en el día a día, ¿sienten que hay racismo y hay discriminación? O porque yo entiendo que hay dos cosas. Hay países que son receptores de inmigrantes gigantes, ajá, que la gente también, hay momentos que son novedad y cuando dejan de ser novedad y ven que están también compitiendo con las plazas laborales, la gente empieza a decir, pero esto ya no me gusta tanto.
Sí, sí, sí.
Y hay un racismo que es en realidad racismo de raíz, que la gente dice, no, es que a mí no me gusta la gente que luce, ajá, diferente. A mí me gusta la gente que luce igual a mí y el que no.
De
es,
mal.
Exactamente. ¿Ustedes lo sienten que de ese tipo de racismo no, en las calles? No, nada, todo bien. Nada, la gente, por el contrario, está más expectante.
Ajá, de saber, la gente es más curiosa a saber qué pasa con uno que antes de tratarlo mal o cualquier cosa.
Solamente he vivido el racismo en cuanto
en la cancha.
En la cancha. Equipos rivales.
No, no estoy diciendo que está bien. Pero
hay como otra justificación.
Pero hay también una estrategia.
Es más normalizado. Y yo creo que eso es como en todas las competencias. Si sea con el racismo,
con otra cosa,
mamá, lo que sea, lo quieren destabilizar a uno.
Ya sí, cualquier uno. Ahora, no estoy diciendo que está bien, está mal, ajá, y no debería pasar en ningún escenario. Pero yo creo que tiene una connotación.
Parte del juego. Debería que sea parte del juego.
Sí, buscarían cualquier herramienta para desestabilizar.
Desde su mamá, su hermano, su familia, o usted es muy feo, o lo que sea.
Cualquier cosa van a utilizar para.
Usted huele muy maluco. Sí, sí. Lo que sea.
Chicos, ustedes se van en 20 días.
Uh-huh.
¿Y cómo se sienten? Para volver a la vida real, dice.
Yo con una guayaba y huevo. Sí, es como nostálgico, como, ay, yo no me quiero. Pero también es como que, bueno, chévere, ya disfruté mi familia, mi novia. Ahorita voy más enfocado todavía a seguir camellando por lo mío.
Yo tengo el pensamiento de que, como que si yo no hago las cosas, nadie las va a hacer por mí.
Sí.
Entonces, yo, como que en mi vida dije como que mi familia es muy importante para mí, pero más que ellos tengo que ser yo mi prioridad. Entonces en ese momento es como gratitud. No siento tanto como, no, me tengo que ir porque hoy es más con la ilusión de seguir avanzando.
Seguir avanzando.
Entonces no es como, estoy más que todo desmotivado, como que descansé, estoy muy agradecido.
Recargado
y voy es por más. Que el próximo diciembre que venga voy a estar mejor. Entonces más como con ganas de más. Como con ganas de más.
O la posibilidad de que de pronto la familia vaya a visitarlos.
También.
También esa es la posibilidad, es, sí, claro.
¿Cómo es el vuelo? Me dijeron, es
Cartagena, Ámsterdam. Ámsterdam, Zagreb, Croacia. Y de Croacia a Bosnia, por carretera.
Chicos, bueno. Ustedes tienen como un deadline, como un tiempo límite para decir, vamos a intentar aquí a ver qué más va a pasar y de ahí tomamos decisiones a ver si es otro país, a ver, tengo unos meses, uh-huh, o volvemos a Colombia
u otra profesión,
o no se proyectan a tan largo plazo, porque también entiendo que como lo mencionamos, la vida de los deportistas, como la de los artistas, si tú haces pop para quinceañeras y cumples 40, seguramente una quinceañera no quiere ver un artista, un señor con canas cantando, sí, pop para niñas.
Una vida útil.
Sí, una vida útil, pues. Yo no quería decirlo así porque me parece que es
muy cruel, muy cruel.
Sí, para, sí, no, sí, incluso no, pues en la vida laboral. Si ya después de nada, no, sí, te contratan ese, no, nada. Entonces, pues así funciona. Ustedes piensan en eso, también tiene una presión ahí de una carrera contra el tiempo también.
Yo pienso que esa presión ya la pasamos. Es la presión de antes, de como que saliste del colegio, te tenías que meter a la universidad, o porque si no, no eres nadie, o tienes que estar estudiando siempre algo.
Y también eso sí que se está revaluando ahorita.
Ajá, entonces esa presión ya la pasamos, ya nosotros decidimos, hace unos años decidimos, bueno, solo nosotros y vamos a muerte con eso, ¿cierto? Entonces ya como que ya estamos muy relajados, muy conscientes de que, bueno, si no pasa nada, se resuelve, o no estoy viejo para nada. Ahora es como preocuparnos por lo que, bueno, tenemos esto ahora, esperemos que puede salir, qué opciones hay, y se decide o se resuelve, qué pasa.
Yo siento que ese enfocarse también en ese crecimiento personal le va dando herramientas a uno en la vida para solucionar lo que sea, pero en realidad plan B no hay, Solo hay un plan y es jugar. Romperla con lo que con lo que nos apasiona y ya.
Yo comparto que es un privilegio poder hacer lo que y vivir de lo que a uno le gusta. Yo sé que también he dicho muchas veces que no todo el mundo tiene como una pasión, ¿cierto? No todo el mundo encuentra algo que lo motiva tanto, que lo moviliza y no tiene problema con hacer una cosa u otra, pero quien tiene una pasión y logra vivir de eso, sobre todo algo como el fútbol, que hay como tanta gente que quiere hacerlo, pero hay tan pocos cupos, pues como...
Sí, claro.
¿Cuántos?
Como la universidad pública.
Pues ese es como, ese es como el sueño de muchos niños y ahora de muchas niñas también que quieren destacarse en el fútbol, pero es una industria muy cerrada, como en el campo de los artistas, de los músicos, pues poderse dedicar a eso. Y creo que ustedes ya han dado un paso muy grande, que es decir, bueno, nos salimos del país, otros pusieron los ojos en nosotros, estamos acá como defendiendo
algo
este sueño,
bien,
claro,
porque...
en otro lado, por lo menos es sostenible en este momento, o sea, ustedes tienen allá lo que necesitan para vivir a cambio de lo que ustedes hacen muy bien.
También hay un tema con eso de la profesión de yo hago lo que me gusta hacer y es que me parece muy bacano. Y no todo el mundo lo logra, como dice Laura. También le ha traído un resto de problemas a mucha gente que no lo ha encontrado. Entonces dicen, así es que yo no he encontrado todo lo que me gusta. Entonces vive en una desdicha por eso. Y tampoco. Es que se volvió también como el que no lo hace se lo llevó el hijo de puta. En el caso de ustedes, están jugando fútbol, están viviendo eso, están teniendo una oportunidad que es increíble, pero también no es gratuito.
Claro,
o sea,
el costo es estar lejos de la familia,
la soledad.
Estar en un país donde ustedes no están de locales, sino que ustedes están de visitantes. Depender también, que sobre todo eso que ustedes eligieron, depende mucho también de otras personas, de las oportunidades que se van abriendo a través de un manager o de otra gente. Bueno, son muchas cosas.
O sea, usualmente contamos la parte bonita en Instagram, así que, hey, parce, no, si los sueños los tienes, Walt Disney, y estoy jugando fútbol, estoy cantando, y pues sí, pero también eso tiene una parte de un esfuerzo, un extra esfuerzo, de una, que yo lo siento, ustedes súper enfocados, súper positivos, con una cosa que me parece que no todo el mundo la logra también, que, o sea, tener la fortaleza mental para hacerlo no es de todo, también es una valentía,
esfuerzo, sacrificio,
hablamos también desde el privilegio de familias también que ustedes los apoyan y que están ahí dando, ¿cierto?
Y yo creo que ahorita uno dice, bueno, estamos sacrificando esto, pero es unos sacrificios de muchos años, porque yo pienso que, bueno, en el deporte, en todos los deportes, se le tiene que sacrificar todos los días, es un trabajo de todos los días, todo el tiempo, porque no es que no, en el entreno voy a comer bien, no, es que todo el día tiene que comer bien, toda la semana se tiene que cuidar, por tantos años tiene que hacer, pensar en solo una cosa, y en estar bien. A mí me gusta, yo me lo disfruto, no sé, salir con alguien, uno está conociendo a una mujer, bien, amigos, ¿no? Y es salir a decir más que yo no puedo comer. Ya, hasta ahora, yo ya no como. Yo ya comí lo que tenía que comer.
Me tengo que ir a dormir. Estamos hablando muy bueno, pero me tengo que ir a dormir.
Si quieres, come tú y es maluco. ¿Sí entiendes? Entonces, detrás de eso hay muchos
sacrificios también. Hay muchas renuncias que tienen que hacer.
Y no de joven. No quiere experimentar, salir de fiesta, que está la niña bonita, que esto, que lo
viendo por redes. Estos se fueron de rumba. Estos están en una finca todos borrachos y diciendo,
tengo que madrugar mañana al partido. Eso, yo creo que es la parte más fundamental de ser alguien en el fútbol o de lograr algo. Yo creo que esa es la parte.
Yo también creo que hay un abandonamiento de ego, porque digamos que uno muchas veces como que es muy fácil uno irse por otro camino, porque de pronto uno ve que los compañeros del colegio, bueno, los compañeros de la universidad, lo que sea, de pronto se están vistiendo bien, que está saliendo con la niña, que eso, y entonces uno tiene, bueno, tengo 300.000. ¿Qué hago? O me compro algo bonito, es algo con la más bonita, o me compro unos guayos y unos guantes. Entonces uno desde pequeño tiene que tener las prioridades ya
muy claras.
Yo desde los 17, pues que empecé a trabajar y todo, ya uno tiene que tener las prioridades claras. Ya o quiero esto o quiero lo otro.
Sí, mi decisión fuese por ahí.
Por ejemplo, ahorita de vacaciones fue, bueno, o pago gimnasio bueno, pago gente que me entrene bien, o me voy a pasear.
Sí, claro, sí, todo eso es un juego de decisiones también.
Y es todo el tiempo, no es que, no, un día sí, un día
no. O solo
el
fin de semana, un día antes del partido, no, eso es todos los días, todo el tiempo uno tiene que estar tomando decisiones. Que lo acerquen a lo que uno quiere, porque si no...
Y a veces eso que uno quiere lo aleja, pues, de lo que están haciendo, por ejemplo, en este caso, otros jóvenes de la edad de ustedes. Claro. Porque el camino que transitan ustedes para alcanzar ese sueño les exige también unas cosas. Sí, les exige estar saludables físicamente, mentalmente, estar tranquilos, tener una vida balanceada.
Y deja uno muchas amistades y muchas personas queridas en el camino, que uno quisiera tenerla cerquita o hablar o abrazarlas o lo que sea, pero sabe que lo alejan de lo que uno quiere. Entonces empieza a decir uno que le toca a uno empezar a decir que no voy a ir, no quiero ir a esto, no me quiero ir para la casa ya, necesito dormir. Entonces también soltar personas también es como... Es complicado.
Y es de todo, novias, amigos, de todo. Porque si uno tiene una novia que no le entiende a uno, se jodió. No,
familiares,
que uno dice, pero yo tantos años de amistad. Pero ya, entonces él quiere que uno siempre lo acompañe a las rumbas, o eso, lo otro. Y uno ya le toca que se dice por otro camino. Y uno dice, como fue, pucha, tocó.
Como que... ¿Será que por todo el resto de las profesiones deberíamos tener un poco más de...
De eso.
Pues siento yo que también hoy hay un mundo tan competitivo con el exceso de información que hay, que no solo es la academia, o sea, no, hoy no es, fui, tengo un título y ya con eso, yo con eso, que era hace años como que si tenías un título, te hacías la vida, hoy no es suficiente, hoy necesitas un título y demostrar que sabes. Y de pronto, pues esa disciplina y ese enfoque que tienen los deportistas, sería muy útil también estos escenarios. Sí,
seguramente.
Yo pienso que es en todo lo que uno quiera o lo desea hacer, no solo en el deporte. En el deporte, digamos que se puede ver mucho más reflejado por los cuerpos, por algo más externo. Pero yo pienso que igual como ustedes, por ejemplo, con este podcast, muchos sacrificios debieron tener, los viajes, eso, lo otro.
Muchos.
Como hay personas que dicen, no, es que eso es muy fácil, pero no están dispuestos a hacer esos esfuerzos, esos sacrificios.
Y creo que hay una palabra clave ahí, bueno, dos, yo recogería dos palabras. Uno es la determinación de, pues, yo es por esto. Y dos es la disciplina. Porque hay gente muy talentosa, pero las cosas se construyen con la disciplina, la día a día, eso, día a día. Puedes ser muy talentoso, pero si no estás ahí todos los días dándole, y creo que es lo que tienen muchas veces los deportistas o los artistas, y es que casi que ahí exige disciplina, y uno de pronto en las otras cosas se la pasa más como por...
Por la galleta.
Sí.
A mí se me grabó mucho una frase que leí en un libro, que dice que el universo siempre está dispuesto a darnos lo que queramos, pero el problema es que la gente no sabe lo que quiere. Entonces dice que uno siempre le manda mensajes al universo. Entonces digamos, hoy entrené. Entonces el universo va a decir, ay, hoy quiero ser futbolista, hoy entrenó. Pero entonces mañana me juicié, me trasnoché, y entonces el universo, ¿qué quiere ser? ¿Futbolista o qué quiere ser? Entonces no sabemos lo que queremos y no tenemos esa determinación para cada día construir lo que de verdad queremos lograr. Entonces las personas creen que porque hoy entrené, entonces ya mañana voy a hacer, va a tener un super cuerpo. No, es algo de todos los días.
Me voló en la cabeza lo que dijeron ahorita, ay, ¿cuál es el plan B? No, el plan A. Y el plan A es romperla jugando fútbol. ¿Sabes que le he escuchado eso a varios artistas? Que decían, pero que si no funcionaba, y que pues obviamente siempre están las dudas, porque pues también siempre, decir que no duda, ¿no? Pero diciendo, parce, no.
Es que va a funcionar, es que tiene que funcionar.
Mucha gente dirá, pero tan radicales, y si no funciona, entonces vas a morir de hambre. Pues es que también hay que ser muy sagaz, y creo que hoy la generación de ustedes también son muy astutos en entender que de pronto si no soy Ronaldo, tengo muchas opciones también cómo moverme alrededor de eso que estoy construyendo. O sea, no necesariamente tiene que ser una estrella mundial del fútbol, sino que también eso me puede llevar a otros caminos que tienen que ver con esto. Siento yo, en el caso de la música, yo hablo mucho de la música porque trabajé mucho con eso. Tengo amigos que han trabajado y bueno, yo no fui una estrella, pero hoy soy un productor tenaz, o soy manager, y me hice ese camino y hoy vivo eso y vivo muy bien. También entendí de pronto, le di un poquito la vuelta a lo que quería, entendí otra parte del negocio muy poderosa y vivo de esto.
Uno viajando se da cuenta y abre mucho las expectativas de muchas cosas que uno puede hacer y puede vivir de ellas sin saber. Entonces no es tanto pues el ser radical como que eso tiene que funcionar, sino que por ahí empecé y por ahí me fui. Ya a partir de ahí yo creo que la vida le va dando a uno, bueno, se va bien por eso, pero empiece a hacer esto también. A veces las personas tienen el pensamiento de que yo me imaginé esto así, tal cual tiene que ser. Y no, usted va a llegar allá, pero la casa, por ejemplo, se la imaginó blanca y es negra.
Sí.
Y está bien. Ah. Y es feliz.
Lo que dice Leo, por ejemplo, uno necesita ser Ronaldo para vivir del fútbol. Ah. Nosotros llegamos a personas que viven muy bien del fútbol. Ah. ¿Y quién las conoce? Acá en Colombia, ¿quién las conoce? Nadie. Nadie. Entonces uno cree que es que uno tiene que ser millonario y tiene que romperla, ¿no? Lo que usted decía, no puede ser el artista más famoso, pero entonces soy productor, y vivo bien, compositor. Lo que me apasiona.
Me he dado cuenta de muchos que viven mejor que el artista, porque no tienen que lidiar
con la presión,
con el estar bonito, con la fama, con toda esa presión que tienen. Están ahí atrás.
Nadie los conoce. Nadie
están bien. Ahí, están luqueados, están en el medio del gremio, que es lo que les
gusta. Y haciendo lo que les gusta.
Yo siento también que uno tampoco se tiene que preocupar por un plan B. Yo digo que la vida le va dando uno las cosas que uno necesita.
Está mostrando el camino.
Sí, solamente es estar abierto, estar predispuesto a entender lo que la vida le va mostrando a uno. Y es que yo siento que todas las personas que en su momento han tenido determinación y disciplina para ir tras de un sueño tienen demasiadas herramientas para hacer lo que quieran en la vida.
Va a funcionar, yo pienso lo mismo. O sea, lo que si uno no puede hacer es sentarse a esperar que las cosas pasen. Porque sí. Eso sí no pasa.
Ahí es donde viene lo que muchos hablan de que no es la meta, es el camino. Y es eso, cuando uno decide ser valiente a perseguir un sueño, es la persona que se convierte para querer lograr eso. Yo creo que después de que uno se convierta en un tipo de persona, lo que haga,
le
va a salir. Lo que haga, si es una persona disciplinada, juiciosa, que se educa, que aprende eso, lo que quiera que haga, le va a ir bien.
En cualquier ámbito. Puede comenzar como mesero y terminar como el director. Si usted es una persona que le gusta hacer las cosas bien, una persona educada, etcétera, etcétera. Si uno, yo digo que si uno es algo, se ve reflejado en cualquier
ámbito.
Cualquier cosa que haga.
Lo que sea que uno haga.
Pues chicos, me encanta.
A mí también.
Me encanta escuchar eso. Y me encanta todo. Que sean hermanos jugando fútbol allá, que fue una historia súper atractiva. Escuchar que hoy los futbolistas también me parece muy bueno que al ser algo tan añorado por tantos niños y que la historia hoy de los futbolistas sea un poquito más sana de los futbolistas anteriores, sin decir que fue la historia que les tocó a ellos y fue la verdad, era la verdad. En ese momento. Hoy es otra, menos mal.
Sí, pero a las nuevas generaciones les está tocando como otra versión, un poco más amable con ellos mismos, bueno, con los que están alrededor.
Más educados, más con las ideas.
Más también, conscientes, claro. Más también preparados.
Es también procesando las emociones y si llega el momento de fama y eso, ser capaz de gerenciar eso económicamente y emocionalmente. Que a los futbolistas, aquí tuvimos unas estrellas muy grandes, pero muy locos también.
Yo pienso que toda la industria lo cambia, porque entonces ya hay equipos que si tú tienes algún escándalo de algún tipo, no lo queremos en el equipo. Entonces yo creo que toda la industria va. Entonces, bueno, si quieres estar en este equipo, usted tiene que estudiar. Si no estudia, ya. Entonces yo creo que también la industria va cambiando y
evolucionando.
Y lo va llevando. Entonces al profesor se le habla con respeto. Ya usted puede jugar muy bien, pero si usted no es una persona educada, no, el técnico no le va a gustar, no va a poner.
También creo que la industria entendió que el negocio no solo está en la cancha. Sino todo lo que se genera afuera de la cancha. Yo necesito gente que proyecte imágenes buenas para poder negociar con marcas y pues, supongo pues estoy especulando,
pero
también la industria creció mucho en los últimos años.
Creció mucho porque hacen dinero con absolutamente todo y no les conviene que algo funcione mal. Porque entonces digamos los patrocina Nike, que es una compañía de niños también, de familia, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser relacionado también con esas cosas. Y tiene que tener los valores de esa compañía. Y entonces entendieron que
que se hagan las cosas de una manera pueden obtener muchísimo dinero por muchísimas partes. Porque digamos que antes, bueno, alguien era muy bueno y se le daba mucha fama, pero también duraba poquito. También duraba poquito. Yo pienso que como antes también hubo futbolistas muy, muy educados, muy tranquilos, muy bien, que no tuvieron tampoco tanto, digamos, el reconocimiento como lo tuvo alguien que fue muy bueno, pero duró poquito y fue desordenado. Cambio ahora, uno de los, digamos, el punto más alto de un futbolista, hay excepciones obviamente, pero el punto es llegando a los 30. Ya no, sí. Ya a los 30 no se retiran, como antes, sino que ahorita
se ha cambiado mucho todo.
Y a pesar de todo, de que todo haya cambiado, igual se siguen viendo los casos de personas que tienen depresión, que no soportan la fama, el dinero, que les dura poco, etcétera.
También
etcétera.
Los escándalos son muy atractivos para los medios en algún momento. Entonces, tener personajes como mediático. Eso, Maradona, sí, claro. Todo lo que generaba. Seguramente Maradona fue mucho más estrella que Messi. O sea, más grande Messi, porque también en un momento de la globalización, ajá, donde se habla, tú mandas un tweet y en el planeta se dan cuenta. Pero los escándalos también en ese momento que generaba, por ejemplo, Maradona y eso.
Sí, el mito para que se vuelvan así tan...
Messi no va aquí a hablar, lo más loco que ha hecho Messi es que le dijo al otro que miras bobo, no sé qué. Y en cambio el otro era un punquero, sí, claro, que no generaba sino problemas. Y eso también, eso creo que lo hizo como volverse parte de la cultura pop argentina. O sea, ese man es...
Sí, claro.
Hace parte de la cultura argentina.
Y lo que sigue vendiendo todavía. Todavía. Yo creo que también debe ser eso. En la época, tú eres una estrella, tienes que ser así.
Usted
es famoso. Hace parte de la construcción del personaje.
Exactamente. Entonces, bueno, si usted es famoso, tiene que hacer esto.
En este momento histórico tienes que ser así. Hoy tienes que ser... eso, educado, hoy si no te castigan horrible, hoy tienes que...
Te cancelan. O sea, hoy Maluma no hace ni un cuarto, ni un octavo, ni nada
de lo que hizo Michael Jackson.
Diomedes. Los rockeros, pues Mick Jagger y eso. Sí, cambió. Hay otro momento del mundo también donde...
Y creo que también las industrias lo que hacen es una lectura muy estratégica del momento histórico. Y es hoy qué demanda este momento para convertir a alguien en rockstar. Pues en una estrella, de lo que sea, en una estrella del fútbol, en una estrella de...
valores. Que hoy la sociedad...
Que está premiando la sociedad hoy, entonces está premiando una persona consciente, una persona que piense en el medio ambiente, una persona que sea correcta, una persona que no sea machista, eso. Entonces, ¿cómo se hace la lectura y también cómo se construye ese personaje que se vuelve la leyenda?
Porque se construye el personaje, literal. Sí.
Chicos, gracias por el tiempo, por sacar el espacio de las vacaciones, que sabemos que están disfrutando mucho acá en Colombia, con la familia, con los amigos... nos encantó tenerlos acá, escuchar esa historia, que se vengan muchos aprendizajes, muchas experiencias. Ustedes lo que tienen es vida de aquí para adelante para seguir, yo pienso que aprendiendo, o sea, eso es un camino de mucho aprendizaje en muchos ámbitos de la vida, no solamente en el profesional, en este caso el fútbol, sino personal. Que se vengan muchos éxitos para ustedes.
Y cuando la estén rompiendo,
hacemos
otro espacio, no nos van a
hacer otro podcast para que nos cuenten.
La rompen y nos vamos a grabar dentro de 2 años.
No, nos invitan a ver un partidito, nosotros vamos a ver un partidito.
La vida así es. Nosotros, mi hermano, por negocios, tenía entradas al estadio de Barcelona, que no me acuerdo cómo se llama siquiera. A ver un partido del Barcelona cuando estaba Messi ahí, nosotros en los palcos más.
Sentados al lado del papá de Messi. Entonces, estábamos en un palco y no entendíamos acá, nada.
Y al lado en el palco seguía estaba el papá de Messi. Y yo decía, a mí que no me gusta el fútbol. Pues había, no sé, mucha gente.
Yo decía, ay, no, yo quiero que mi hermano esté acá.
No entendía nada de lo que estaba pasando.
Pero estaba ahí.
Sí, sí, tomando vino y comiendo. Y yo, bravo, pero. Sí, sí, así es la vida. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos ojalá en un próximo episodio.
Ojalá en Bosnia. Yo quiero ir a, ya me hicieron ustedes antojar, ir a hacer por allá una rutica así por Croacia,
Bosnia.
Tenemos un
plan de ir a Europa. Si nos sale, nos pegamos una bajita.
Claro, bienvenido a ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Es como un placer estar acá, los admiramos mucho, los felicitamos. Yo siento que yo admiro a todas las personas que se dedican a lo que les gusta, a lo que hacen con pasión, que lo hacen bien. Entonces, nada, felicitarlos y muchas gracias.
Igualmente, un privilegio para nosotros estar acá hablando con ustedes, súper agradecidos.
Fans.
sí.
Nada, también igual admiración. Yo creo que hay que ser valientes y la valentía de seguir lo que uno le gusta.
Sí, que es una aventura ahí. Gracias. Pero es la vida. Chicos, muchísimas gracias.
Toma. A ustedes también, muchas gracias por llegar hasta acá, por vernos, por escucharnos. Ya saben que cada 8 días, nuevo invitado, nueva historia o invitados, porque vean que ya esto se va expandiendo. Ya saben que nos pueden seguir, todas las redes sociales nos encuentran, en todas las plataformas de podcast. Entonces, en 8 días nos vemos de nuevo. Chao, chao.
Chao, gracias.